Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar, como siempre, con interesantes temas e interesantes invitados. En esta oportunidad conversaremos a propósito de una investigación Fondart titulada Imaginarios Premodernos en la Arquitectura Santiaguina, la estética Paquebote en la obra de Luciano Kulczewski en el periodo 1934 a 1942. Para conversar sobre este tema, de esta investigación, hemos invitado a dos de los miembros del equipo que realizó esta investigación. Ronald Harris, él es el investigador responsable, arquitecto por la Universidad de Chile, licenciado en estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en arquitectura y urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid, docente de pre y posgrado en la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro de comités científicos, editoriales, académicos y autor de diversas ponencias y publicaciones en Chile y el extranjero. Además, está con nosotros Raúl Pacheco Aravena, quien es arquitecto y editor. Trabaja asociado al estudio de arquitectura Oficina Bravo y dirige ediciones de arquitectura, casa de publicaciones centrada en el desarrollo de libros impresos de arquitectura, arte, diseño y territorio. Ha dictado clases en diversas universidades en el área de taller de proyecto e historia de la arquitectura y también ha participado dentro de equipos de investigación docente bajo régimen Fondart. Es profesor invitado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Además, aunque no nos acompaña, fueron miembros del equipo de investigación Alicia Campos Gajardo y Daniel González Erices. Muchísimas gracias, Ronald y Raúl, por estar esta mañana con nosotros. Muy bien, tal vez lo primero, para situarnos nosotros en esta conversación y también a darle un contexto a nuestros auditores, me gustaría que se refirieran, aunque ya anteriormente hemos conversado sobre Luciano Kulczewski y Ronald, que nos dieran un contexto sobre la persona de Luciano Kulczewski y su importancia histórica para la arquitectura de Chile.
Siete programas. Hola, buenas. Primero agradecer de nuevo la invitación. No es menor que todas estas investigaciones con fondos adjudicados en general requieren de, o ponen como normas difusión, así que siempre se agradece que a uno le den la oportunidad de contar qué significaron estos años de investigación, porque este mismo equipo, perdón que me entienda, con la profesora Alicia Campos, que no nos pudo acompañar, que es profesora de la Universidad de Chile, con Daniel González Erices, que en esa época era estudiante de doctorado de aquí en la universidad, hoy ya doctor, es flamante profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ya llevamos trabajando tres Fondarts, creo que tú me invitaste tempranamente cuando había escrito mi tesis doctoral y de ahí hemos hecho tres Fondarts como equipo, abordamos los edificios colectivos del norte, su labor política, fuimos como marcha atrás, después abordamos estas vecindades que hay en las cercanías aquí de la radio Miguel Claro, que eran unas poblaciones hasta entonces desconocidas de Kulczewski, la Caja Nacional de Ahorro y la población Emilio del Porte, que ahora ya se tiene su lugar dentro del corpus del arquitecto, y en la actualidad quizás ahí no quisimos ser algo fantasiosos, había que, a veces hay que llamar la atención con el título, usamos la palabra Paquebote, que no suele ser parte de nuestra, no hablábamos en Chile para referirnos a ese término, se usa más en Francia o en España, le gustaba mucho Le Corbusier, se acuerdan que es la idea del transatlántico de ahí, y que nos ha llevado a trabajar aquí en Ñuñoa, Providencia y en el centro. Kulczewski, yo tenía temor en el momento que estaba escribiendo mi tesis porque había una suerte de increchendo de su popularidad a nivel de los medios. Era sin lugar a dudas, yo en parte de mi tesis tuve que tratar ese tema más mediático, los arquitectos de la primera mitad del siglo XX. Si uno se pone a buscar ahí en Google la cantidad de sitios, había en esa época la cresta de una ola, digamos, que ahora se ha apaciguado, pero que habla de este arquitecto, que debe ser como de la tercera generación de arquitectos ya formados en Chile, que no tuvo estudio en el extranjero y que, contrariamente a lo que generalmente se creía, tampoco viajó a Europa hasta bien tardíamente, lo cual llama la atención porque él es quizás el más connotado arquitecto que se hizo cargo de las vanguardias, y es ese como arquitecto bisagra, ¿no? Que está cerrando la época de la arquitectura académica. Él se formó en la Universidad de Chile en ese contexto.
¿En qué periodo estudió en Chile?
Tiene que haberse recibido el 18,
yeah,
cuando estaba una sede que quedaba ahí en la Alameda, como a la altura de Portugal, frente, yeah, a la sede de la Católica, según las indicaciones. Mm-hmm. Y ahí tuvo, entre otros, y estableció amistad con el profesor José Forteza, que quizás sea quien lo introdujo en esa cosa del modernismo catalán, porque él ahí la había estudiado en Cataluña, en Barcelona, en la época de Puig y Cadafalch, Domènech Montaner y, bueno, el propio Gaudí, sin hacer ese tipo de arquitectura, pero puede ser que por ahí está el nexo, ¿no? Y él se forma Kulczewski, y luego le toca empezar a trabajar sus primeras obras, están ubicadas ahí en la Quinta Normal, en alianza con un arquitecto que sabemos poco, de apellido Cruzat, que realizó estos pabellones que rodean lo que hoy es el MAC, ¿no? Uno de ellos desapareció en algún terremoto, luego están las obras que comenzó haciendo, sus obras más queridas en el San Cristóbal, y luego se hace cargo de todos esos, la llegada de casi contemporánea de todos estos movimientos antiacadémicos como la Nouveau, la Art Deco, la Restauración Nacionalista, lo que los profesores Eliach y Moreno definen como arquitecturas paralelas.
Sí.
Y el momento que está haciendo su obra más conocida por todos, que es la construcción del barrio Las Tarrias, donde está haciendo el colegio arquitecto Art Nouveau, su mansión acastillada ahí en la calle Estados Unidos, el edificio Art Deco de la Gárgola, como lo conoce popularmente la gente, en Merced, el edificio neohispánico también en Merced, o sea, su obra más contemporánea. Uh-huh. Y justamente este trabajo que hicimos en la actualidad rescata esa obra menos conocida, que esta arquitectura ya un poco más despojada de los aspectos ornamentales. Uh-huh. Puesta a dar, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, definir esto. Algunos hablan de una estética premoderna. Nosotros quisimos usar el término para que vote por las referencias náutico-morfas que tienen estas arquitecturas. Y todo a partir de que en el mismo libro, Eliach y Moreno, perdón, se me está extendiendo mucho, ahí citan en el primer capítulo, aparecen dos dibujos de casas de Kulczewski de esta estética en la calle Valentín Letelier, de calle interior que aledaña a La Moneda. Y esa pista me llevó primero durante la tesis y luego en las investigaciones posteriores a descubrir que en torno a esas casas, la verdad, prácticamente el 90% de las casas de Valentín del Telier son obra de Kulczewski. Uh-huh. Incluso las que no son pertenecen al hijo de José Forteza, que también fue arquitecto, y bueno, y eso nos llevó también, y ahí Raúl después podrá hablar, porque él es el que más ha trabajado en el sector de Mata Oriente, uh-huh, ahí en ese triángulo que hay de Mata Oriente con José Domingo Cañas y Teniente Copton. Uh-huh. Y ahí hemos descubierto un universo bastante grande gracias a esta investigación, alrededor de una docena de viviendas nuevas.
¿Cuáles fueron los objetivos de la investigación, Raúl?
Bueno, yo creo que lo primero tenía que ver con, como dice Ronald, poder descubrir estas otras viviendas de Kulczewski. Sabíamos que habían algunas, habían indicios por los libros que hablaban acerca de un par, pero no sabíamos cuál era la dimensión de la obra de Kulczewski en un conjunto. Sí sabemos que nunca había una obra en específico, sino que solía construir una y después tenía dos, tenía tres. Entonces, en particular en esta zona, en el de Mata Oriente, por dar un ejemplo, en el fondo son varias casas que están repartidas en este triángulo que habla Ronald. Y lo que fuimos haciendo de alguna manera es hacer una investigación, un registro acerca de información municipal, un levantamiento planimétrico y de alguna manera relevar esta información que está escondida o está perdida y un poco la idea de la investigación es sacarla a flote, mostrarla y difundirla.
Creo que por ahí va. Creo que es muy conveniente, sobre todo para con el propósito de introducir a nuestros auditores, comentar el título de la investigación. Y en ese sentido me gustaría que dieran una explicación sobre qué se entiende por imaginarios premodernos.
Justamente el responsable de eso no maldad. Es que sobre todo hay un trabajo previo, que es una tesis de magíster del profesor Telles de la Universidad Católica, donde él abordó bajo otra perspectiva la idea de la moda, entendiendo como este nuevo lenguaje del cual se apropió la clase media alta en Ñuñoa y en Providencia. Entonces, a partir de un poco de los términos que él emplea, nosotros quisimos ahí agregar, más que la palabra náutico-morfa, que no nos decía mucho, esas formas tomadas un poco de la ingeniería náutica, que ha estudiado ya, todos sabemos, quizás hacia una arquitectura, el propio Le Corbusier, la cantidad de referencias al transatlántico, a la estética. Hay que recordar que gracias a la revolución industrial y a la aparición de los motores de vapores, que por primera vez se produce una gran revolución en el mundo náutico, y eso transformó la estética, la ingeniería de los barcos, y ya sabemos que los nuevos medios de transporte en general eran los objetos del deseo, como diría Gropius, que fascinaban a los adalides del movimiento moderno y tomaron muchos elementos, y está explícito en el libro hacia una arquitectura, hay por ahí unos buenos artículos sobre el tema, y eso es lo que quisimos rescatar, esas formas que a veces popularmente en Chile también decimos las casas bote, ¿no? Ya sea porque en la parte más sencilla tienen ojos de buey, tienen estas barandas de fierro tubular que ya han dejado de lado los efectos decorativos arabescos propios de la Nouveau, de otros estilos. Quisimos hablar de ese... Hay como en el contexto nacional, la gente entiende, nos dimos cuenta cuando hablamos, incluso con los propietarios, porque la verdad que estos tres trabajos, otro que podemos, si quieres lo hablamos, puedes trabajar con las comunidades, digamos, en la medida de lo posible. Y ellos tenían conciencia de un poco de la fama de este tipo de arquitectura y por eso esa referencia en el fondo al transatlántico, que también, no está aquí la profesora Alicia Campos, ella también lo ha visto un poco en su área de especialización, que es la hospitalaria, ¿no? También el mundo de los hospitales, por esa idea de higiene,
del sanatorio,
justamente, ahí los cruces son enormes, se dieron en la arquitectura moderna, desde Alvar Aalto en adelante. Entonces, toda esa estética, algo está reflejado en la adaptación criolla que hicimos, la apropiación de esta arquitectura, y eso es lo que quisimos relevar. Y sobre todo en este conjunto, primero en conjunto tan inusual, ¿no? Que en el centro de Santiago, a metros de... Hay gente que a veces no lo descubre, por eso hay que salir a pasear, de la fachada, ¿no? De la propia Moneda, de la plaza...
La Constitución, no.
No,
la ciudadanía,
en el vértice norponiente está el acceso a General Borgoño, se llamaba en esa época, eso fue parte del descubrimiento, por eso no dábamos con los planos de las viviendas, pero al final descubrimos que General Borgoño, ya apenas trazada, comienza a llamarse Valentín Letelier, y ahí todas esas casas de fachada continua, que tampoco es la tipología que uno asocia habitualmente a la casa bote, digamos, que suele ser más la que ubicamos en Providencia, la más estudiada, y en Ñuñoa, que son volúmenes más bien aislados, casas pabellón. Aquí lo original es que hay fachada continua, y yo sé que tú has visto los planos, pero igual, claro, es que le cuesta todavía deshacerse de los aspectos formales ligados, porque hay una suerte de estética, para que bote, todavía muy cercana al Art Deco, ¿no? A lo que después llamaremos también streamline, se empiezan a confundir las formas. Entonces, si uno ve los proyectos, las planimetrías que han sobrevivido de las axonométricas, de los proyectos, son mucho más audaces, digamos, mucho más limpios, más como quisiera uno que fueran, visto desde la atalaya de los tiempos modernos, ¿no? De que tu superhéroe sea mucho más atrevido en su momento, pero vemos que después, cuando ya el proyecto se materializa, vuelven ciertas retóricas formalistas, pero... hay que entenderlo en su contexto. Fue más audaz en estas viviendas que hemos descubierto acá en Ñuñoa, que son un poquito posteriores, pero Ese fue el afán de rescatar estos conjuntos.
Ahora, dentro de lo que fue la trayectoria profesional de Kulczewski, este cambio, si pudiéramos llamarlo de esa manera, que va desde esta asociación morfológica con el Art Nouveau a estas casas, ¿hay un cambio definitivo? O sea, ¿no hay vuelta atrás? ¿O va y viene dentro de esto, de estas corrientes? Cualquiera de los dos.
Hemos discutido mucho. También de esa perspectiva, ¿no? Que cuando uno está estudiando la obra de un arquitecto, uno tiende a ser un poco demasiado riguroso, ¿no? Y quiere que el superhéroe, repito, no tenga arrepentimiento. Pero no, en el caso de Kulczewski, yo no es que lo esté disculpando, pero creo que había instaurado un estilo muy con mucho elemento decorativo, que era muy de gusto de cierto mandante, y él, cuando en paralelo que empieza a realizar esta arquitectura para que vote, continúa con esto que él mismo define después en una entrevista que le hace el celebérrimo seminario que está en el Instituto de Arquitectura y Patrimonio de la Universidad de Chile, que hace Enrique Baumeister sobre la obra. En la entrevista empieza a dialogar con este joven estudiante y él mismo establece el término barroco kulczewskiano, ¿no? Porque para esta arquitectura que ya era una suerte de híbrido, incluso un eclecticismo donde mezclaba las vanguardias y que siguió realizándolo. Yo debería creer que, no por tratar de disculparlo, pero además que no tendría por qué estarlo disculpando, pero creo que en parte se debe a que también había un tipo ya demandante o de público que le demandaba ese tipo de obras, que es por la cual es reconocido. Tuvimos que dedicarle tiempo a olvidarnos de esa obra, y en el mismo Mata Oriente, prácticamente en el mismo año, vemos esta casa que está en Avenida Salvador, muy cercana a Irarrázaval, que es una transformación de una casa para que vote en una casa barroco kulczewskiana. Y dos cuadras más allá están las casas del conjunto Mata Oriente, que son ya extremadamente vanguardistas, y esto lo siguió haciendo siempre. Ahora, en Providencia, sí, también he encontrado edificios pre-racionalistas acá, bueno, definitivamente racionalistas, en Avenida Providencia, y inmediatamente uno entra aquí a estas calles y hay edificios de Kulczewski que son todavía estilo neobarroco. Toma elementos de este colonialismo español que no tuvimos nosotros, pero que sí tuvo países como Perú o México, digamos, ciertas apropiaciones coloniales, por decirlo así.
Ahora, hecha esa aclaración, que queda entonces definido Kulczewski como un personaje que está cruzando un umbral en la arquitectura de Chile, desde la arquitectura rigurosamente academicista a una arquitectura moderna, pero esa arquitectura moderna todavía, a mi parecer, no llega con Kulczewski. ¿O ustedes consideran que puede ser considerado un arquitecto moderno Kulczewski?
Yo creo que sí, en el sentido más amplio de la palabra. Es como cuando a veces hay que definir arquitectura moderna. Yo creo que Kulczewski lo fue, o él se manejó como en distintos planos. Quizás el ornamental le costó deshacerse de él, a él le gustaba, pero yo creo que, y eso lo descubrimos en el primer fondar que hicimos, creo que es su gestión como político en la última etapa de su vida, cuando está trabajando en la Caja del Seguro Obrero, que ahí ya tenemos a un arquitecto más moderno, si que hay una definición para ese término. Pero claro, es desde un rol que ahora estamos valorando más, que es la de gestor, no la del arquitecto sentado en un tablero, que la Caja del Seguro Obrero tenía su oficina dirigida por Aquiles Sintilli, que ya venían trabajando en estos mismos edificios que son los sanatorios, los consultorios 1 y 2, que la profesora Campos ha estudiado, que por eso empezamos trabajando con ella y nos apoyó en eso, y reconocimos muchos elementos en los edificios del norte, que ya saben, son los colectivos obreros hechos por la Caja del Seguro Obrero, valga la redundancia, en la ciudad de Arica, Iquique, Antofagasta y Tocopilla. El profesor Torrent ya había estudiado los de Antofagasta, el profesor Galeno, y el profesor Markovich trabajó con los de Tocopilla, así que a nosotros nos pareció nos subimos ahí al barco algo tarde. Yo estaba terminando mi tesis y nos fuimos a estudiar los de Arica y Iquique. Y nada, descubrimos todo un mundo bien interesante y quizá el aporte mayor, porque eran edificios bien conocidos, fue el estudio que hice en la prensa de la época del impacto que significó la construcción en ese contexto. Los materiales se tuvieron que traer de Santiago, se llevaron maestros a trabajar allá, pero Kulczewski puso ciertas normas, como que el número maestro tenía que ser acotado, porque la idea es que allá formaran gente que se especializara, ya sea como enfierrador, como, y que todo era un desafío, porque nunca se habían hecho edificios de hormigón de esa envergadura. A nivel de que movía un poco durante los años que se construyeron, los 2-3 años, movió la economía y incluso la vida deportiva. Sí. Los mayores datos los encontré en los diarios locales, era que salía el score, ¿no? los goles que se metían, y en general los equipos eran equipos amateur de las distintas especialidades de la gente que trabajaba. Estaban los enfierradores, estaban los estuquistas, que eran equipos de este mismo conjunto. También se preocupó, porque hubo que hacerlo por el impacto de lo que significaba llevar alimentos, y de hecho también puso normas sobre que solo una parte de los alimentos podían ser traídos a Santiago, el resto tenían que ser de productores locales. Uh-huh. Todos esos gestos, yo creo que para esos años es, pero
claro,
modernísimo.
Creo que hay que agregar, para situar a los auditores, que estamos hablando de ese conjunto de viviendas que, como tú has dicho, fueron gestionados por la Caja de Seguro Obrero y que se realizaron en estas ciudades, ¿verdad? Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta. Y que fueron realizados en la gestión de un año, un solo año, sí, que estuvo bajo la presidencia o la dirección de Kulczewski, esta unidad de trabajo de este consejo, y entre 1939 y 1942 se construyen todos estos conjuntos. Entonces, claro, se ve que fue una política precisa para impulsar no solo un tipo de arquitectura, sino que además una arquitectura, y ahí vamos a entrar al otro punto que tú mencionaste de paso, una arquitectura que tenía un rol social, un rol político que cumplía. Y ahí es lo que te iba a preguntar a ambos sobre el rol político de Kulczewski.
Él siempre tuvo preocupación por el tema de lo político, era un... no se entienda como despectivo, ¿no? Un animal político, yo creo, de joven, ya participó de las instituciones universitarias, ¿no? Fue bastante activo en ese rol. Luego es uno de los fundadores de la primera organización gremial, la que antecede al Colegio de Arquitectos. Luego, todos sabemos, es uno de los fundadores, están las actas de lo que era el Partido Socialista en su momento. Y luego él fue el jefe de campaña, y ahí es cuando entra a jugar ya un rol político, ya, que es cuando, activo, digamos, cuando él fue el jefe de campaña de su profesor de castellano que había tenido en el Instituto Nacional, que era don Pedro Aguirre Cerda, que entra con esta coalición de centro-izquierda. Y si bien, como él fue el jefe de campaña, aparentemente por ahí descubrieron algunas revistas de política, como Topaz y otras, que iba a tener un rol más como ministro, estos ministros más activos, como ministro del Interior. Finalmente, aparentemente por estos tejimanejes políticos, termina haciéndose cargo de la Caja del Seguro Obrero, que era una entidad poderosísima en esa época, que ya saben, a partir de las imposiciones, ¿cómo se hace? De los obreros, se manejaba la salud, pero ya se había ampliado el criterio que la salud incluía también un buen habitar en casas higiénicas, y por eso había empezado con otras ramas del Estado, como la Caja de Habitación Popular y otras, a realizar una obra. Entonces, en ese rol de gestor, que dura bastante poco, incluso muy vanguardistamente, porque viajó en algún momento en avión, en otras en barco, a estos puertos del norte, para efectivamente en un par de días lograr visitar las 4 localidades.
Oye, ¿y hay algo que explique un periodo tan breve a cargo de eso? Porque llama la atención, ¿eh? Es como si no lo hubiera hecho bien, uno podría decir, y lo sacaron rápido.
Queríamos, porque ¿podemos cortar eso?
Sí, sí, vamos a ir a una pausa y lo piensan mientras tanto. Y ya regresamos. Bien, estamos en Pensar Habitar con Ronald Harris y Raúl Pacheco, dos investigadores del equipo de la investigación Imaginarios Premodernos en la Arquitectura Santiaguina, la estética Paquebote en la obra de Luciano Kulczewski entre 1934 y 1942. Bueno, yo te hice una pregunta que a lo mejor es una pregunta según todos los gestos que me hiciste después en el intermedio. Es una pregunta de esas sabrosas.
No.
¿Por qué duró tan poco en su cargo una persona que en ese año logró impulsar 4 grandes proyectos a nivel regional?
Sí, bueno, en parte creo que el reconocimiento tiene que haber venido después. Yo creo que quizás como tenemos el pecado de que Chile-Santiago, en Santiago no sé si se enteraron tanto, el impacto lo encontré en la prensa local, para terminar un poco contar la historia. De hecho hay una leyenda urbana que no documenté porque me la transmitió y más de una persona, ¿no? Por ejemplo, en Iquique, de que en algún momento, como está ocurriendo ahora, hubo una insólita lluvia que implicó que la gente temía que parte de los cerros se vinieran abajo con la lluvia, que había sido inusual para el contexto de Iquique. Y lo que hizo instintivamente la gente en ese momento fue y correr a la obra gruesa, estaban construyendo estos edificios y subir a los pisos de arriba, porque primero eran este material nuevo, yo había visto fierro, cemento, y se elevaba, bueno, un par de pisos para la media. Entonces la gente encontró refugio ahí esa noche. Ya era, es parte del mito. Entonces,
eso fue en Antofagasta.
Perdón, en Iquique. Iquique. Entonces, de alguna manera, creo que el impacto en Chile fue, en Santiago, digamos, fue posterior. Pero el tema, claro, bueno, sabemos que esto pasa mucho en política, nunca es claro, primero, pero leyendo entre líneas en varias prensas de la época y crónicas, aparentemente justamente la innovación de gestar esto lo más rápido posible, que esto se materializara, lo llevó quizás a saltarse algunos protocolos, burocracias habituales de la época, y entonces lo acusan y hay un escándalo que nunca se revela, pero que lo obliga a dejar el cargo. Yo ahí pongo las manos al fuego porque la coherencia del trabajo de toda una vida, pero bueno, igual los proyectos se llevan a cabo, son terminados una vez que ya Kulczewski estaba alejado del cargo. También en su momento, por otros problemas, había renunciado al mismo Partido Socialista. Bueno, no vamos a entrar en temas políticos, pero ahí se necesitaría otro especialista para hablar de ese tema. Pero sí, creo que la gestión lo llevó a quebrar ciertos protocolos. Y también, perdón, mencionar, porque no se nos quede en el tintero, ya lo han estudiado y hay un muy buen artículo respecto de que como al pleno asumir le toca a uno de estos grandes terremotos del sur, él también es el que construye la población en Isla Teja, que Valdivia, más bien es de casas tradicionales con techitos de agua, pero que incluye un taller para que el dueño de casa, la dueña de casa, tuvieran lugares de trabajo. De hecho, lleva hoy, aunque está mal escrito, por lo menos la vez que lo fui a visitar, en la calle principal, el nombre de Kulczewski. Pero sí, esa fue su primera obra gestionando junto con los arquitectos de la Caja del Seguro Obrero. Es para terminar la historia.
Ronald, no quiero dejar pasar la oportunidad de, teniéndote aquí como un especialista en un arquitecto que, como hemos dicho, está en el punto de inflexión entre la arquitectura académica que terminaba y la arquitectura moderna que se iniciaba, y tomando un concepto que está también en el título de tu investigación, no exactamente en el título, no sé de dónde lo saqué, el de vanguardia premoderna. Quisiera que reflexionara ambos sobre la cuestión de la modernidad. Sabemos que es un término en debate cuya definición no está concluida, no hay acuerdo sobre ella, pero me gustaría tu punto de vista desde el estudio, el conocimiento que, que has hecho de Kulczewski.
Esto no estaba galleteado por si acaso, pero yo mi propia tesis y después mis clases, estoy hasta haciendo en la Chile por primera vez un curso justamente concentrado en la figura de Kulczewski como elemento catalizador de esa época, pero justamente, y a mis alumnos lo trabajar con el tema, usamos la definición de arquitectura moderna amplia que es, tú desarrollas en tu tesis doctoral y luego en tu libro, ¿no? De esta idea un poco de que la arquitectura moderna se mueve en distintos planos. Uno, los nuevos materiales, el uso de nuevas tecnologías, este camino hacia la abstracción que se da en paralelo con el camino que está transitando no solo las artes, sino la misma ciencia, lo que se llama abstracción científica, ¿no? El dejar de lado ciertos parámetros que parecían salir del marco más racionalista, como estos términos que se usaban, alguna vez nos enfrentamos por ahí, que a mí me gustan tanto, que se usaban en la época de Kulczewski, en sus discursos políticos, como casas solariegas, casas alegres, ¿no? De cómo podemos darle nombre a eso. Yo sí. Ahora estuve, a propósito de eso, en Vancouver, en un congreso de LASA, porque justamente había una mesa en torno al estallido social y luego un poco en el momento en que presenté la ponencia, se estaba discutiendo el texto que fue rechazado de el primero para la la nueva constitución, y ahí por primera vez también se usaba o se iba a definir, ¿no? Porque es increíble que ninguna constitución de nuestra historia se hable nunca del derecho a la vivienda. No está ninguna. Entonces era la primera vez que eso se hablaba y se usaba la palabra digna. Y o sea, justo en ese momento se estaba produciendo un debate de qué íbamos a entender por digna. Si bien el texto después no fue aprobado, eso dio paso a que discutir, busqué en esos contextos, ¿no? De qué se entendía por digna estas viviendas que generalmente en esa época se conocían como, el término hoy podría sonar despectivo, vivienda barata, ¿no? Pero guardaba relación con esos otros planos de la materialidad, la higiene, la idea de los solariegos y conceptos que hoy tienen nombre, pero en esa época usaban otro eufemismo, ¿no? Pero como esta idea también de rescatar lo identitario, lo local, que está presente a veces. Porque siempre esto de estar haciendo análisis de Kulczewski, aparte que puede ser una obsesión personal, es que como él no fue profesor y no escribió libros, tenemos que deducir, digamos, todo este discurso a partir de su obra propiamente tal y algunas entrevistas, algún discurso político que dio en su rol en la Caja del Seguro Obrero, pero no solo yo, varios investigadores han visto la idea de lo ornamental en búsqueda, no solo de tratar que estas figuras zoomórficas o zoomórficas fantasiosas, sino más bien de qué rol cumplieron, ¿no? Porque están las mismas bases un poco del utopismo socialista que había en esa época, de unir el artesanado con la arquitectura. La industria va a entrar todavía un poco rezagada en Chile al tema, ¿no? Pero esta idea de un Kulczewski que trabaja estrechamente con sus operarios, la obra, ¿no? Creando, trabajando directamente con estuquistas que eran, tenían una formación, ahí muchos eran migrantes de origen español e italiano, entonces por eso todavía hoy nos sorprende la calidad de su propuesta, y todavía hoy los habitantes de esos conjuntos, y esto yo lo he visto, sobre todo en las charlas que se hacen con motivo muchas veces del Día del Patrimonio, ¿no? De gente que habita estos conjuntos y siente que han heredado esa idea de que de alguna manera Kulczewski en una época le regaló a las clases medias y a las clases obreras, a los empleados, casas con decoraciones, porque eso para ellos era más bien algo que estaba vinculado a la gente adinerada. Entonces ellos todavía reconocen eso, ¿no? Y justamente Raúl, cuando estuvimos trabajando aquí en la Provincia de Presidencia, llevó a cabo, los invitamos, usted cuente del video que...
Sí, creo que hay algo bien importante en el fondo de esta relación del habitante de las obras de Kulczewski, que es un poco lo que me ha tocado ver a mí dentro de este grupo de investigación. Yo he realizado más bien un trabajo práctico de relacionarnos con la comunidad, de ir una especie de puerta a puerta y ver quién quiere hablar. Lo bueno es que hemos encontrado una diversidad de gente. Hay personas que llegaron muy chicos a las viviendas de Kulczewski, hay gente que la ha comprado y la ha remodelado, Entonces hay una asociación de la gente con las obras, y lo que hemos intentado este último tiempo con esta investigación ha sido sobre todo entrevistar a las personas. Hemos ido recabando información, además de la planimétrica técnica, un poco que viene dentro de la profesión, mucha información de entrevistas, de comentarios, de intentar como buscar ese recuerdo familiar que de alguna manera da el contexto a esta vivienda, y ahí aflora lo que dice Ronald, que tiene que ver con que estos conjuntos son esta especie de villa donde la gente se conocía, donde empieza como a aparecer una especie de sociedad pequeña. Lo vimos mucho en los edificios del Seguro Obrero, en Arica y en Iquique, donde la gente se relacionaba mucho. Hay una ya ha cambiado, en el fondo, la gente que está en nueva, pero sigue existiendo esa idea de comunidad, que yo creo que en los edificios contemporáneos ya no existe. Entonces, hay
eso un valor bien importante. Es un comentario bastante interesante, porque esta cuestión de que siempre se debate hasta dónde la arquitectura verdaderamente incide en la forma de vida de las personas. ¿Cuántas veces los arquitectos a lo largo de la historia han intentado a través de la arquitectura transformar la sociedad? Según los comentarios que tú acabas de hacer, Raúl, eso parece que sí estuviera presente en estos edificios que hemos comentado, los conjuntos habitacionales que ya comentamos de Pulcheski en estas cuatro grandes ciudades del norte. ¿Y ustedes creen que hay algo de eso, que la arquitectura contribuye, o hay otras razones extra arquitectónica?
Antes de lo formal que puede hablar Raúl, yo quería hacer mención, porque es bueno relevarlo, ¿no? Que directamente aquí tuvo que ver mucho el Estado, porque los conjuntos, al menos, que analizamos de poblaciones, del porte, y aquí la Caja Nacional de Ahorro, que está inmediatamente perpendicular a calle Keller, aquí a dos cuadras de esta radio, fueron conjuntos gestados bajo la ley que promueve el Estado para la creación de cooperativas y cajas de ahorro. Entonces, eso de alguna manera ayudó ya previamente a la configuración de los conjuntos, un trabajo comunitario. Ya la gente tenía conciencia de que era una comunidad que estaba trabajando por un bien común. Entonces, eso facilitó el trabajo, y esto lo llevó hasta su última población, ahí que está en Vitacura, en Juan 23, en el año 56. Todavía Kurczewski siguió trabajando con cooperativas. Incluso la señora se quejaba en una entrevista que nunca le pagaban mucho lo que correspondía a su enorme trabajo, pero aparte de eso vemos que hubo una preocupación, y eso se refleja. Hay un cuidado especial en términos formales. Incluso sabemos que en la Caja Nacional de Ahorro, en un plano previo, ya él tenía identificado los propietarios. Entonces, si bien son casas para clase media, ya hay una relación, y la configuración del tipo, porque él variaba mucho los tipos y mantenía más bien lo que le da la idea de conjunto, la morfología similar a cada conjunto, pero los tipos parecían estar adecuados a estas diferentes familias. Y la caja, la página web. Tenemos que hacernos propaganda.
Cuéntame. No, Raúl, creo que ha sido muy interesante esto que comentaba, que ustedes incorporaron en la investigación, de trabajar con las comunidades. ¿De qué manera eso converge en la investigación desde un punto de vista metodológico?
Bueno, yo creo que hay en estas cosas se agradece un poco este requerimiento de los fondos acerca de una difusión, punto uno, porque muchos elementos de la investigación se quedan en una tesis gigante que el profesor Ronald acarrea a todas partes. Sí. Entonces, ¿cómo sale esto? ¿Cómo esta información se masifica? ¿Cómo la gente la conoce? Hace poco, con el último Fondar, logramos armar una página web, que lo que estamos haciendo es intentar cargar este material. La página es archivolk.cl. Ustedes pueden entrar, adentro hay un mail de contacto. Lo que estamos buscando un poco es rescatar información. No hemos puesto también, hemos establecido relaciones con algunas personas, es bien particular, porque a mí me pasó. Hay un chico en Instagram que se llama Luciano Kurczewski, que no tiene nada que ver con Luciano Kurczewski, que no ha hecho ninguna investigación de Luciano Kurczewski, que ni siquiera es arquitecto, pero se dedica a la difusión. Entonces, lo que hemos intentado es establecer relaciones con él. Tiene un buen registro fotográfico, pero de alguna manera también sabemos que estas obras de Kurczewski, las que están protegidas, van a permanecer, de que la planimetría se puede rescatar, pero a nosotros, o quizás a mí en particular, me interesa mucho el comentario de las personas, de cómo habitar, porque en el fondo podemos ver estas viviendas por fuera, las podemos analizar planimétricamente, podemos ir a los archivos a revisarlas, si se han remodelado o no, pero ese relato es el último que se está acabando. La señora que vive, que ha vivido en esa casa desde que era niña porque sus padres la adquirieron, esa persona se va a morir y ese relato va a desaparecer. Claro. Entonces, esa última información, esa vivencia, quizá es algo que a nosotros nos parece muy importante. Tenemos un video que hicimos esta entrevista de hace varios años acá en esta población de Milo del Porte, donde la investigación es básicamente un puerta a puerta de ir preguntando, oiga, ¿usted le gustaría hablar? ¿Usted? Entonces, establecimos relaciones, logramos entrevistar gente y desarrollamos gente, una exposición de
ese tipo. Yo lo encuentro muy, muy valioso esa dimensión en una investigación como esta, porque plantea una cosa que también, en términos teóricos, conceptuales, solemos plantearnos los arquitectos, que tiene que ver hasta dónde la arquitectura tiene, de distintas épocas, y en este caso nos referimos a la arquitectura de Kulczewski, tiene una capacidad de adaptación a nuevas formas de vida, a nueva tecnología, porque hoy día, evidentemente, tal vez no lo captamos tan en forma tan evidente, pero todas las tecnologías, sobre todo las de comunicación, inciden en la arquitectura. Y es interesante tener atención a eso, cómo, de qué manera el uso de los celulares, por ejemplo, hizo caducar a una habitación típica de clase media acomodada, donde tenían en las casas un cuartito para el teléfono. Y cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué se puede decir? ¿Cómo se comporta la arquitectura de Kulczewski respecto a estos cambios de vida?
Hemos visto distintos casos. Por ejemplo, a veces, sobre todo los conjuntos colectivos, estos edificios de 5 o 3 pisos en el norte que hemos hablado, han tenido que adaptarse a nuevas normativas y han sido intervenidos de manera no muy adecuada, poniendo elementos al exterior para cumplir con las nuevas normativas, pero eso ha sido porque las comunidades no han tenido mucho dinero para solucionarlo, pero el edificio todavía podría soportar o podría ser intervenido de una mejor forma, porque es de muy buena calidad. Y en las viviendas también hemos visto casas transformadas, otras que se mantienen muy dignamente, pero bastante bien, adaptado a la vida moderna, creo que, y en general, cuando él trabajó en estos conjuntos de casas baratas, y eso es algo que hicieron, por supuesto, los arquitectos de su época, es que la manera de estructurar la casa, a veces en base a crujía, permitía que siempre hubiera una posibilidad, dependiendo después de las posibilidades de la misma familia, de que la casa creciera, se agrandara y afuera en base a una crujía medianera que corría hacia atrás, o estaban un poco concebidas para algo que en Chile ha funcionado relativamente bien, que es la autoconstrucción, de acuerdo a las posibilidades de cada familia. Eso siempre está presente, digamos.
Sí. Otra cosa que se volvió plantear o preguntar a propósito de estos conjuntos de las 4 ciudades que hemos comentado en el norte, ¿se sabe quién proyectó esos conjuntos? Porque esa es una pregunta que siempre ha rondado. Se le han adjudicado, yo creo, a Kulczewski, pero no es correcta la adjudicación, o sea, porque él
podemos decir que no son de él, creo. No. Creo que eso es lo único certero que tenemos. O sea, creo que gran parte de esta investigación tiene que ver con desmitificar. Nos suele pasar que yo de repente veo un colega que sube una publicación en alguna red social y el edificio de Kulczewski, y yo al tiro le contesto como, ¿estás seguro que esto es de él? Porque, no sé, creo que hay un tema bien importante en la investigación detrás de Ronald, sobre todo, de que esto hay que comprobarlo, hay que llegar a un documento oficial que diga si es de él o no. Entonces hay una planimetría, hay una firma. De hecho, ahora es muy bonito porque con el caso de Mata, de Mata Oriente, hemos encontrado libros de obra firmados por él, permisos de obra, documentación municipal que no estaba en nuestros registros, que era solamente la planimetría.
Claro.
Entonces, ahí yo creo que es bien importante poder encontrar el documento oficial legal, y podemos decir que no.
Pasa que en este boom mediático, que yo diría, me atrevería a decir que no, al menos de la arquitectura del siglo pasado, en Chile el nombre Kulczewski vende. Hemos visto falsos históricos de casas premodernas para que vote, ¿no? Como la que está ahí en la Alameda, un poco.
Ah, claro, la que está ahí en General Salvo.
Que fue remodelada en estética contemporánea, hicieron bien, pero a la hora de poner el, perdón, que nadie se ofenda, pusieron la firma en hierro de Kulczewski, pero la de la época Arnovó, porque es más conocida por la gente, entonces se la pusieron a una casa estética, y ya no, porque ya para esa época, como se puede ver en las casas de Mata Oriente, él estaba usando una firma más rectilínea, más acorde con la estética más contemporánea. También hemos visto que se promovieron en su momento conjuntos en las tarrias, y todavía está la idea de que todavía se promueve, que nadie se ofenda, de que el Salón Tudor, que está, que remata, que la estación funicular. De término, el funicular, no es de Kulczewski, pero todavía la propaganda del café, yo lo entiendo, porque es más atractivo, porque de Landa, que es el autor, ya nadie se acuerda de él, aparentemente era un arquitecto extranjero, no.
Pero perdona, sobre la casa que acabas de comentar, esa es la esquina que hace de Providencia
con General Salvo, sí,
que es la del edificio casa, de IBM,
claro, sí, exactamente.
Que es la yo, casa
y Dagorret, es la casa, esa es la casa de Dagorret.
Dagorret.
Sí, una casa blanca curva que claro, que como dice Roland,
como de tres plantas.
Claro, y de hecho la cubrieron con una tela que promovía el proyecto inmobiliario y ponían que era Kulczewski. Eso pero pocas no veces lo viste. Sí, es de Kulczewski, pero como repito, en el acceso, como la casa no tenía, no es epigrafía, ¿no? Pero la firma habitual, sí. Ellos hicieron la copia de la firma más antigua de Kulczewski, la que está en su casa, por ejemplo, que es esa más de líneas
curvas,
tipo Arnovó.
Pero ojo, yo vi el original en esa casa.
Sí.
Sí.
Bien, vamos a empezar.
Yo lo vi el original.
Ya.
Y era ¿sí? El ese era no, nuevo.
Yo
que igual lo vi el original, ¿sí? Y te digo más, que no me oigan, estuve a punto de robarme porque estaba colgando.
Sí, no acuérdate que en las casas de Antonio Bellet, que finalmente las demolieron sin que nadie se quisiera suicidar por ello, corrió el rumor, salió en el diario El Mercurio, ¿no?, de que la firma de esa casa la habían vendido así como en $1,000,000, que para su época era bastante, todavía hoy sería mucho, y ya estaba corriendo ese rumor que de alguna manera va a crear un mito.
Pero considera el testimonio que te estoy dando.
No, por ser tú.
Porque es de los años 70. Yo te digo, de esa época, en los años 70, el nombre de Kulczewski con ya esa letra colgaba, así, se había descolgado de un soporte y estaba en un solo ganchito. Y yo estuve tentado de sacarlo.
No, perdón, que nadie. Se ha vuelto un objeto oculto, increíble. Para que vea, más allá de las bromas que hacemos.
Pero, por lo menos yo confirmo que el año 70 estaba eso. Pero ahí.
Los invitamos también a pasear por Mata Oriente y vean las firmas. Ya
hay una solamente, de hecho. De
sí, la de la casa Silva.
Justo en la esquina, claro, la casa Silva, que en Teniente Copton con
José Domingo Caña.
José Domingo Caña.
Sí.
¿O Dulmeir Meida eso?
No, José Miguel Caña, Dulmeir Meida aparte un poquito más allá.
Es la típica, ese fierro forjado que está empotrado al muro.
Claro, pero esta versión, la nueva que va a hablar Ronald, que es la versión moderna, está en una especie de bajo relieve en el muro, en el estuco, es como si hubiese puesto un molde. Y de hecho, yo creo que esa casa, la casa Silva, es la casa más paquebote, si quisiéramos hablar dentro de lo que de Kulczewski.
Oye, nos quedan pocos minutos y no quisiera dejar pasar la ocasión. Esta me la está mostrando aquí.
Y este era el que ya estaba usando cuando hace las casas de al menos Mata Oriente.
Pero este es el que yo
esta vi. Es la que tuviste, sí. Ya. Solo en atención a la fama y al prestigio del profesor Max Aguirre, yo le creo.
Oye, otra cosa. Quiero que informen, aprovechen este momento, de si esto está publicado, el resultado de esta investigación, si se va a traducir en artículos, en libros, lo que sea, que le contemos a los auditores dónde se va a poder consultar este material.
Yo parto, usted me completa lo que me falta, es casi obligatorio. El equipo, a veces apareciendo yo como autor principal o la profesora Alicia Campos, hemos sacado varios artículos. A veces también la profesora Campos ha estado trabajando en el sector de Independencia, entonces hemos hecho análisis, cruzado información entre los conjuntos de Providencia y de Independencia, donde también Kulczewski tiene, pero bueno, Y hay artículos en distintas revistas, la revista Arquitectura, la 180, y otros que están en camino a publicarse. Hemos participado en varios seminarios, vamos a estar en el ISUF en diciembre en la Católica.
¿Qué es eso, el ISUF?
Que es el de Historia de Urbana, que es un congreso internacional. Entonces ahí vamos a presentar los descubrimientos de justamente los conjuntos de ahora. Y está la página web que publicitó Raúl y no sé, hemos hecho casi siempre.
Yo creo que hay información
bueno
de índole académica siempre, sí, como sí. Encuentros académicos. Yo me acuerdo solo de un encuentro que fue en la Municipalidad de Providencia hace varios años, donde llegó mucha gente que no es de la que no era del ambiente. Pero en la página web estamos compilando esto, estamos juntando información.
¿Y cómo es la página web?
Archivo LK.
LK.cl.
Pedirle a alguien que escriba cuches, que es muy difícil. Sí. A nosotros nos costó mucho tiempo, sí. O sea, a mí me costó mucho tiempo aprender a escribir. Entonces, sí, archivo LK.cl, ahí pueden entrar, ahí vamos subiendo información y estamos pidiendo colaboración de fotografías, si la gente tiene información anexa. Y
sí, eso. Bueno, primero eso agradecer, porque en todas estas charlas siempre aparece alguien que vive o nos va a entender. Uno a veces no tiene la suficiente atención, pero ya los voy a perseguir. También, perdón, aprovechando acá el entorno, quisiera agradecer porque todos estos trabajos los hemos hecho en algún momento, la idea de descentralizar y trabajamos con Arica y Quique en su momento, esta vez nos recibieron muy bien en Punta Arenas, que tiene un patrimonio de esta estética premoderna valiosísimo, así que agradecer a todo el grupo de los profesores del sur y también Talca en su momento.
Y también a los estudiantes, sí. Ayudantes.
Sí, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile existe la gracia de lo que se llama ayudantías, que es en el décimo semestre el alumno puede convalidar un curso de especialización trabajando como ayudante de investigación, y agradecer ahí a varias generaciones de, sobre todo chicas, que son más responsables que los chicos que han trabajado con nosotros, de alumnas y alumnos. Es que han hecho un trabajo bien bonito, nos han ayudado bastante dentro de las limitaciones de tiempo que tienen y súper valioso. Cada vez que hemos reproducido algún dibujo de alguno de estos estudiantes, aparece en el crédito, digo, porque ahora de memoria no sería largo mencionarlos, sí. Pero les agradecemos infinitamente tanto a la universidad por dar esa posibilidad como a los alumnos y alumnas en sí mismos.
Bueno, yo les agradezco a usted, Raúl, y Ronald, por haber aceptado esta invitación a nuestro programa para comentar los resultados de su investigación, y espero que sigan haciendo más investigaciones para que nos den mayores oportunidades de tema de conversación.
Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, Max, por la guía, por participar a veces de nuestros encuentros y
Bien, gracias, y a ustedes, Max. Estimados auditores, los esperamos el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.